6:40, estamos en el Radar Rock and Pop y he sido testigo de una discusión fantástica con nuestro nuevo invitado, ¿verdad?, en este bloque.
Marco Enrique Ominami, por tercera vez, déjame bailar contigo la alegría. ¿Cómo estamos? Acabáis de lanzar una nueva candidatura, presidente. ¿Qué contento onda, lo resiliente? Estoy contento.
Resiliente el término.
Es que es un...
Resiliente en tu resiliente, caso. Sí. Alguien me propuso como slogan resiliente, un genio.
Un corpóreo político.
Pero no, convencido. Estaba pensando hoy día, lo hablaremos después, de por qué. Y en una radio, Niki me preguntó recién, y se me ocurrió una historia muy breve. Tienes 18 años, estudias, te endeudas, sales a los 23 años, debes 10 millones de pesos, se te ocurre la estúpida y loca idea de enamorarte, se te ocurre más estúpida idea comprarte una casa, te endeudas, más estúpida idea comprar un auto, más estúpida idea tener un hijo, loca idea de que tu hijo sea universitario, y llegas a los 65 años pagando las deudas. Y tienes que endeudarte porque envejeciste.
Sí.
Por eso soy candidato.
Por eso eres candidato.
Elijan ustedes una vida como esa, de deudas toda la vida, con tres bancos que se llevan 75% de las colocaciones bancarias, o una sociedad próspera con derechos garantizados gradualmente.
Oye, Marco, ahora ya flamante candidato. ¿Partió la campaña de alguna manera? ¿Crees que habrá alguna diferencia con las anteriores?
Mucha.
¿Cómo cuáles?
¿Sabes? Cosas que que yo probablemente he comunicado mal. Mi pasión es la televisión, es la dirección, es la filosofía, soy licenciado. Sí. Doy conferencias fuera de Chile, pero también soy consultado políticamente en muchas campañas. Y además he sido candidato. Y debo ser con Piñera, los dos tenemos más experiencia, vamos por tercera vez. Uh-huh. He ganado y he perdido elecciones. Y lo que uno aprende, para responderte directamente, es que todas son muy distintas. O sea, las aulas universitarias del 2013 eran mucho más exigentes que las aulas del 2009. Tú ibas a un foro universitario y las preguntas eran,
entre comillas, más superficiales.
Más simple. El 2013 era política forestal.
¡Wow!
Y hoy día es CAE. ¿Cómo se elimina el CAE y la Constitución? O sea, hemos avanzado y esta elección va a ser mucho más compleja, mucho más difícil. Y yo la siento una gran oportunidad, aunque esté mucho peor en el inicio de las encuestas, sí. Mucho más preparado y mucho más seguro que voy a ganar.
Pero ¿y por qué presentarse en este minuto? ¿Es para dar una señal de fortaleza también?
¿Porque hoy o porque era 2017?
No, ¿por qué ir ahora?
¿Hoy este año?
Este año, ahora, después de todo, volver a pelearla en este sentido. Por un lado puede ser para fortalecer el partido, por un lado también puede ser porque en el fondo no queréis dar una señal que todo este proceso que hay tenido judicial y investigadores. La otra vez que te conversamos acá en la mañana, ¿te acordáis? Contáis que teníais 32 PDI todas las mañanas afuera de tu casa, digamos.
Una exageración.
Pero así eres tú. Pero
Escoba, ¿no? Espérense que se escuche.
Yo
escoba.
No soy candidato a nada.
No creas. Tener un medio de comunicación mucho más poderoso que un político.
Es verdad.
Escuchado por millones de auditores este programa.
Por favor. Pero de todas maneras, claro, me hacía esta pregunta, sobre todo que ahora también, y con esto cierro esta pregunta bastante desconcentrada, que también tenéis un nuevo flanco que es Beatriz Sánchez, el Frente Amplio, que está ocupando un poco un espectro donde tú te moviste muy, muy bien y muy cómodo en la primera elección, sobre todo. Entonces, ¿cómo lo veís, el nuevo panorama, y por qué volver?
Son dos preguntas.
Sí.
Voy a partir por la segunda rápido. El 2009 me dieron por muerto porque era muy joven. El 2010 porque estaba Camila Vallejo, que la renovación, yo ya había envejecido. El 2013 porque estaba Parisi, Sfer, Marcel Claude, la moda. Esto no es un supermercado, Vicente. Yo no soy un champú que lava mejor el pelo. Soy un hombre de convicciones, tengo una visión de sociedad imperfecta, pero me siento lejos el más preparado para conducir a Chile a tierra más próspera. Discutiremos sobre cómo se hace, en materia económica, en materia, si quieren, filosófica, la cancha que tú quieras llevarme, he estudiado y me he preparado. No me las sé todas. Solo un tonto, a propósito de filósofo, afirma
que se
cosas.
Sabe toda.
Yo dudo también, pero sí he estudiado los temas. Entonces tengo una convicción. Eso es, y respecto a Frente Amplio, yo ya recorrí ese camino. Si quieren, hablamos de Frente Amplio y de novedad. Yo fui el candidato más joven de la historia de Chile, el más nuevo, saqué la votación más alta de la historia de Chile, de la historia de la de Chile.
Y en esa época eras un outsider, hoy día no eres el único outsider.
Claro, pero no gané.
Claro.
Y quiero contarle algo, un secreto, quiero ganar. No quiero ser tercero. Y he sido tercero dos veces. Y mi obsesión, y lo digo, va a sonar obvio, pero es que esa anécdota de la deuda eterna, que debe pasarle a todos los trabajadores de esta radio, A todos. No sí, tengo. Levante, sí, la mano, claro. Levante la mano, este es tú el que no tiene deuda. No, levante la mano el que tiene deuda.
Yo soy músico.
Yo tengo deuda.
Soy
cobarde, músico. Levantaron todos. Tenemos todos deuda.
Mi sello discográfico
se llama Deuda.
Dicom. No, Dicom.
Dicom. Sí, bueno. Tú sabes que la ley sobre Dicom la hice yo, ¿eh? La ley, la primera ley que prohíbe el cobro por aclaración de Dicom la hice este humilde diputado.
Yo estoy en un.
Te ayudé.
Estoy pensando en un club de campo Dicom para todos los endeudados.
Obvio, son millones. Bueno, esto es un tema.
Es como terma internacional.
Hablando bien en serio, son millones de deudores. Tú sabes que Chile, a nivel internacional, es un país que es más bien pagador de deuda. Y lo que había hace poco, uno no sabe que había que pagar para salir de Dicom. Y yo hice una ley que era súper simple: era pagas la deuda y no pagas para salir de Dicom. Porque lo que había hace poco, ustedes son muy jóvenes. Pero en 2009, 2008, tú pagabas la deuda y te quedabas en Dicom.
Sí.
Entonces,
sí, bueno, eso era así.
Humildemente lo cambió el que te habla. Fue una pelea contra la Cámara de Comercio, súper dura. Pero vuelvo al tema. Yo quiero ganar ese recorrido, juntar firmas. Yo he juntado 150.000 firmas. Mm. Y aprendí algo, Vicente, donde va la gente. Que no es suficiente ser la novedad, que no basta ser rupturista, que la mitad del Senado no se va a cambiar el próximo presidente, va a tener la mitad del Senado corrupto, de la derecha, de la nueva mayoría, que con ello va a haber que entenderse. Entonces, creo que la fórmula, insulto a todo el mundo, me paro sobre el monopolio de la moral, es equivocada. Yo ya intenté ese camino con acierto y con errores. Convengamos que fui el más votado en la historia de Chile como independiente.
Ah, como independiente.
El más votado, con lo cual ese camino lo conozco y no te alcanza. Entonces, si el Frente Amplio...
Pero había otro sistema también.
Evidente, justamente. Sí. Por eso, mira, es mucho más difícil, era voto obligatorio. O sea, las máquinas funcionaban muy fuerte. Pero voy al hueso. Cuidado con las promesas. A mí me importa que ustedes me derroten. Ustedes dos voten y me derrotarán en la urna. Lo divertido es que...
¿Estás asumiendo que no vamos a votar por ti, Marco?
Pues me da lo mismo.
Pero que una profecía usted cumplía, no, pues Marco, la idea, no, ¿tú qué vas a votar por...?
No, porque lo que está instalándose en las preguntas que usted me está instalando están basadas en encuestas.
No, pero estamos hablando de nuevo referente.
Dijiste fenómeno. Yo quiero ver los votos.
Sí.
Veamos los votos, porque me anunciaron en el 2013 que París iba a ganar, se fue de Chile. Dejemos que la gente, seamos respetuosos.
Es que eso se lo sopló Salfate.
Bueno, no, ese es el problema de ellos. Dejemos que la gente decida de acuerdo a la idea. Lo segundo, ¿por qué? ¿Por qué, gran pregunta?
¿Por qué volver?
La filosofía, ¿por qué? Yo soy titulado en eso. Me fascina ese tema.
Vale la pena volver.
Porque tengo una pasión. La chilenidad, en mi caso, no me fue regalada. Yo amo a Chile porque yo quise amar a Chile. Si fuera por hechos, no estaría aquí. Fue la voluntad la que me trajo, y tú eres bien testigo de mi incapacidad, de inadaptación al Chile del barrio alto.
En un lugar que era bien difícil adaptarse, digamos.
Ahí está mi hija. Nos vamos a omitir del colegio, porque ahí está mi hija, que es un gran colegio.
Yo tampoco me puedo adaptar nunca.
Bueno, yo tampoco. A lo que voy es que yo tengo una pasión y un combate. Creo que Chile es un país clasista.
Absolutamente.
Y voy a luchar por eso. Lo hago de otra manera. Tú eres la serie de televisión más exitosa de la historia de la televisión chilena. 42 puntos de rating, los telefilmes. ¿Fue suficiente? No me llenó. Y entonces crucé la línea. Fui diputado, legislé. Perdí amigos porque los amigos me decían, no, ahora que eres político ya no eres mi amigo. Bueno, porque cuando uno entra a la política, pertenece a un club de personas que trabajan en el poder, para el poder. Y hay gente que se acompleja y viene a la radio y no habla de política. Yo voy a hablar de política porque creo que la política... es la manera de actuar. Y que la rock and pop es fantástica.
Sí.
Pero quiero contarle un secreto.
¿Qué pasa?
Que la rock and pop no cambia la AFP y que la rock and pop necesita auspicio de la AFP. Y en cambio, como estoy contra la AFP, mi tarea en esta radio es viva la rock and pop. Pero quiero decirte que es fundamental que se acabe en la AFP. Mira la dificultad de la conversación. Cada uno tiene un rol aquí distinto. Ustedes hacer rating, éxito y programación cultural informativa. Sí, ¿eh? Y la mía es empujar los límites del debate.
Marco.
No más AFP.
¿Y qué,
son auspiciadores,
¿qué
no?
No, que, y da lo mismo. ¿Y qué propones como...? Nunca las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la institución. Marco, en ese sentido, ¿qué
gran
propones?
Gran radio, entre paréntesis.
Sí, ¿qué propones?
Fuera broma. Gran radio, porque yo tengo una preocupación, ¿eh? Los bancos se están comprando todos los medios en Chile. Y Anael lo dice. Falabella se compró el Mega. Va.
Mega se compró...
Banco de Chile se compró
más radios, además.
Va.
Voy a tomar mi pildorita de todo lo bueno en este minuto.
Pero no importa, no hablemos de los temas que incomodan.
Pero
60% de chilenos están endeudados y controlan los bancos.
¿Qué proponéis de AFP, de previsión?
¿Cuál sería la solución?
A un sistema de reparto, ¿cómo la ves?
Nosotros los progresistas, y hoy como candidato presidencial inscrito oficialmente ante el servicio electoral, ajá, te hago la propuesta. Y yo creo en un seguro social que no es lo mismo que un sistema de pensiones. Nos han llevado a todos a hablar de sistema de pensiones. Sí. Un seguro social es otra cosa.
¿Para ver seguro que la diferencia? Por ejemplo,
en muchos países. ¿Sí? Pero un seguro social es un, a ver si te hace sentido la imagen, es un colchón, uh-huh, en el cual tú puedes caerte, apoyarte, que ofrece al menos dos cosas: tu jubilación y la salud. Por tanto, un sistema de pensiones y un sistema de seguro privado de salud, eso no constituye un seguro social. Ese es mi objetivo. Seguro social, por tanto, va a haber que pagar más para obtener más. Como estamos en el sistema de pensiones, no estamos en el seguro social, voy a responder sobre la AFP, sí, que es la mitad de lo que yo quiero. Yo propongo eliminar las AFP. Ahora, suena lindo.
Sí, no hay
tal.
Unos cuantos enemigos me estoy echando.
Tengo unos cachalotes y una ballena azul, más o menos.
Me han pegado harto duro.
No tenía nada que perder en ese
sentido. Bueno, eso es lo rico. Que ya, cuando uno va a la tercera, la experiencia y estas canas me permiten eso.
Momento.
Ya no
es
hay
que
miedo.
Dijo canas. Espérate, tengo algo. Es que el momento Cole Stone está bello. Miren, este es un gran momento. Dice, me lo mandan estos unos amigos. Estas canas son hijas del martirio que significa ver el dolor de otro.
Está sacada de contexto, la acabo de leer. La acabo de leer.
Bueno, te aviso que está
al lado, contexto.
Está ahí al lado de la Vale y yo en este momento, en esta conversación, sí, represento a Teresa de Calcuta.
Sí, sí. Lo leí recién y @biodío. Lo leí recién de sacar contexto. Dije otra cosa, pero no me importa. La frase queda preciosa. Así que me queda como un poeta.
¿Qué es eso?
A la altura de tu bisabuelo. Así que la hago mía. Pero...
estamos hablando
a la AFP. ¿Qué propongo? La...
Sí.
Propongo lo siguiente, para ir a la propuesta. Hoy día nosotros estamos todos cotizando, no todos, buena parte, el 10% de lo que ganamos por obligación en un sistema poco competitivo que son las AFP. Propongo que ese 10% se vaya a un fondo solidario, obligatorio, ricos, pobres, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Porque tú vas a tener siempre un 25% menos de ganancia que los hombres en lo largo de tu vida.
Así, 33.
Ese promedio. Además, vas a vivir más años en promedio que nosotros dos. 82.
Como 120 según la AFP. 110, algo
claro.
Así.
Tercer,
120,
va.
Sí, ¿verdad?
Entonces, va a valer, va a ganar menos, vas a vivir más.
O sea, yo soy Superman.
Y vas a tener...
como superhéroe.
Yo no sé cómo es tu vida, no me meto en tu vida, pero probablemente tengas la idea de tener familia. No lo tengo ideas. Hijos, por ejemplo.
No aclares que oscurece. No es tema.
Ella tiene la
bandera de la libertad.
Sáquenme.
No hay comercial.
No, pero
comercial.
Puedo tener otro perro.
La grúa va a salir del bosque.
Puedo tener otro perro.
Volvamos al ejemplo. No eres tú, hay otra. Se le ocurrió a esa mujer tener un hijo. Por tanto, ahí se produce lo que se llama una laguna previsional. Entonces...
Sí.
Todo junto obligatorio el 10%. La Comisión Bravo de este gobierno, que no cumplió los plazos, pero hizo un esfuerzo súper loable, calculó que hay que cotizar 15. Ese 5% adicional, yo creo que es más, yo creo que es 18. Como no soy gobierno, no tengo toda la información. Pero como yo creo que hay que cotizar más para obtener más, propongo que ese 5% sea opcional y tú te puedes ir a una sociedad anónima. Que tú hoy día la entiendes como AFP.
Uh-huh.
Con otras reglas. Uh-huh. Cuando pierdes la AFP con tu plata, te devuelven la mitad de la plata. No puede ser que ellos se equivoquen, tú pagas el costo. Que sus rentabilidades sean reguladas mucho más estrictamente. Que Valeria y Vicente, donde va la gente, esté sentado en el directorio de la AFP. Porque ningún cotizante de esta sala levante la mano el que aquí ha sido convocado alguna vez en su vida a decidir dónde va su plata.
No.
¿Tú sabes dónde va invertir,
o sea,
tu plata?
¿A qué tipo de ¿Dónde? En
yo
qué,
te voy a contar.
¿En qué fondo lo meten? ¿En Asia?
Yo te voy a contar.
¿En Europa? ¿Dónde
a los auspiciadores de esta radio. De nuevo, cada uno hace su tarea en este programa. La mía, como soy político, soy execrable, como todos los políticos, que es la moda que se instaló, venimos nosotros y decimos cosas desagradables. Y no nos creen. Pero yo, como ya me da un poco lo mismo, que tengo mucha experiencia, después de dos campañas,
ajá,
y en América Latina varias campañas más, soy un convencido que esto es posible. Ahora hay que hacerlo gradualmente. ¿Cuál es el error, a mi juicio, de este gobierno y de Piñera? Piñera, uno es que miente. Es un hábito, una especie como de drogadicto a la mentira. Un adicto.
¿Ya?
Al dinero y a la mentira.
¿Un mitómano?
Un adicto. Usted lo insultó. Yo no... Hay gente que lo acusa de coimero, corrupto y ladrón. Yo no lo dije.
¿Un adicto dijo a la mentira?
Un adicto a la mentira porque nos dijo que iba a ser mejor censo de la historia. Fue el peor. Porque nos dijo que era un gran economista y las cifras demuestran lo contrario. Y porque ahora acaba de decir que quiere progresar, avanzar, y su fundación se llama Avanza y propone ¿qué? En educación,
sí,
copago.
Sí.
O sea, todo de nuevo.
Foja cero.
Huelgas de hambre, marchas. Y después tenemos la nueva mayoría que nos mintió también. Quizás de buena fe que la gratuidad universitaria comenzaba en enero del 2016.
Marco, ¿y tú me
no comenzó? ¿Por qué?
Uh-huh.
Porque creo que le faltó venir a la radio y detenerse, y te agradezco los minutos, sí, para profundizar. Que el sistema de AFP hace un cambio gradual, lento.
Que no sea Chuck Norris.
Que la gratuidad, te lo explico al tiro, yo creo en la gratuidad total, pero se va a demorar 2 o 3 ciclos educativos.
Por lo menos.
Que antes de hacer gratuidad total, hay que reacreditar a todas las universidades privadas y públicas. Uh-huh. Y hay que partir desde abajo con la educación infantil,
De alguna forma nivelar para arriba.
Exactamente. ¿Qué significa eso? Y que va a haber que cerrar universidades privadas, como ocurrió con la Universidad del Mar. Yo tengo un par, tengo prejuicios que creo que son un puro negocio, creo. Y universidades públicas también, uh-huh, Vicente, donde va la gente, ¿sí?, que no son suficientemente buenas. Por tanto, en todas las materias son complejas. Y lamento que los candidatos presidenciales estén dedicados al eslogan, uh-huh, y que no quieran debatir. Porque debato con ustedes en un programa hiper escuchado, pero trato de manera imperfecta, no tengo toda la información, pero conozco un poco por mis películas, las series, sí, por mis conferencias, he viajado mucho. Viajo casi todas las semanas. Y lo que veo en el mundo es que hay derechos en los países más pobres, más ricos, de izquierda y de derecha, acuerdo. Menem, en la de derecha, creó universidades públicas. Macri, es de derecha, dijo que la gran solución era la deuda, no consiguió un solo peso, fue a China a pedirle que le prestaran. Trump dijo que iba a hacer un muro, pidió plata y dijeron no hay plata. Entonces empezó a descubrir que la derecha dice que sabe gobernar y llegan al poder y son un desastre.
¿Marco?
Y la izquierda, que no soy esta, hago la autocrítica también, yo no he gobernado, pero pertenezco a ese mundo, es incapaz de hacer crecer su propia economía. Este gobierno descuidó la economía. Hay que crecer también para que haya algo que...
O sea, con el 0,1...
Ya, voy a hacer la gran Raquel Correa, basta. Vamos a ordenar acá. No, estáis hablando más lento, Marco. Antes era una velocidad y ahora estáis muy bien. Pero te estoy tratando de entrar y como no tengo ahí el oficio de Raquel Correa, pero por supuesto voy a revisar todos sus videos del año 80 y 90.
¿El truco de ella?
A ver, dos cosas. No, a ver, Marco, dos.
El truco de ella era que no hablaba. ¿Verdad? Dejaba hablar y dejaba que el político se enredara solo.
No, Max. Bueno, es algo que hemos hecho hoy día. La primera.
No, entonces no hables.
No. Marco, ¿Meo hace alguna mea culpa de lo que ha ocurrido?
Mucho. Sí, guardé silencio equivocadamente.
Porque, claro, quizás por un lado pudiste dejar crecer mucho el Zeppelin ahí.
Así es, sí. Guardé silencio equivocadamente.
Sobre todo en un momento en que estamos viendo, no sé,
tantos destapes
socialista
también,
con sus inversiones, pese inversiones. No sé, incluso ese como espíritu más allá de la ley, de la entrega de información de parte de Piñera, que iba mucho más de la ley, digámoslo, en el sentido de que en muchos vacíos en esa entrega de información. Entonces empieza a quedar como la sensación, Marco, que esto fuera tan generalizado que ya nada importa. Pero igual hay muchos matices, me imagino, ¿no? Y me imagino que uno puede haber caído o pecar de haberse equivocado, otro, boleta falsa, ideológicamente falsa.
Y otros de haber omitido.
Otros de haber omitido. ¿En qué parte de ese tablero estás tú?
Yo estoy en el tablero de la contradicción en la que estás tú también. Uh-huh. La que estás tú también. Estoy en el tablero del que acepta vivir en un país donde la moralidad no tiene espacio. Estoy en el tablero de los que aceptan que el Congreso de la República está en Valparaíso, construido por un dictador. Estoy en el tablero en que soy hincha de la U y hasta hace poco Jurasek.
Sí.
Pinochetista era el presidente de la U.
O sea, la U ha tenido una cantidad de historias en la carrera.
Estoy en la contradicción de que hoy día fui a inscribirme al servicio electoral, cuyo director hasta hace poco está preso ahora por violación a los derechos humanos, nombrado por los socialistas. Entonces vivimos una contradicción moral. Nadie tiene estándar, supongan, claro, uno de ustedes dos se va a parar acá porque no pueden. No pueden. Esta misma radio tiene una propiedad, estructura propiedad que uno podría discutir. En un debate abierto la gente no sabe. Así que es. Tiene intereses. Es una corporación con intereses. Uh-huh. Por tanto, digamos las cosas como son. Todos los medios obedecen a intereses que no tienen que ir con la verdad.
Mándale un móvil en este minuto a la casa de Marcos. Sí, por favor.
Para reventarlo, reviéntenlo. Ya lo hicieron.
Seis agentes, por favor.
Ya lo hicieron, ya lo hicieron.
Dos UCI, 6 Kalashnikov.
4 AK. Ya lo hicieron.
Sí, no.
Dicho esto, a mí que me importan los medios, trabajé en los medios. Los conozco por dentro. Yo pertenezco a la contradicción. Ahora hay una diferencia, no un matiz. Aquí hay funcionarios públicos que hicieron lobby, cohecho, leyes para ellos mismos. Corrupción. Ya vemos otros candidatos presidenciales que aparentemente, hay una investigación, habría un desorden y que tiene que tener a lo mejor quizás una investigación. Yo estoy convencido que los que trabajaron conmigo son todos gente decente y que no cometieron nada de lo cual se los acusa. Estoy convencido de su inocencia. Pues los conozco, porque no trabajo con cualquiera. Tengo un gran amor por la gente que me acompaña.
¿Y ahora cómo voy a financiar? Estaba viendo la candidatura de Beatriz Sánchez, pesito a pesito. Es tierno, igual es tierno el eslogan, pero está bien.
Igual que el nuestro hace 2 años, Luca.
¿Era Lucas?
Igual, ya lo hicimos.
No, pero este pesito.
Me encanta el Lucas. Pusieron un piso de Lucas, lo hicimos igual en el PRO.
¿Y tu financiamiento cómo va a ser?
¿Cómo va a ser?
La ley, por suerte, ahora regula las cosas.
Sí.
Por eso me inscribí hoy día en el servicio electoral, para que fuera más transparente. Desde hoy día, mi primera entrevista como candidato presidencial, a partir de ahora...
¿Debutando?
Exactamente, a partir de ahora, los ingresos y los egresos deben ser transparentados. Porque antes había un vacío legal, que hacía que era súper cínico. En el fondo, la campaña empezaba en agosto, y Piñera tenía las vacas en Temuco, lo vi yo mismo, con un cartel puesto con su nombre. Pero eso no era campaña. Entonces Piñera imprimía todo antes, gastaba millones de dólares y se hacía el loco diciendo... Es pre-campaña, no vale. Entonces, gran cinismo. Fui el primero y el único político en la historia que transparentó sus gastos preelectorales en una página web. No le tengo miedo al debate. Vamos al debate, vamos de frente. Yo espero conquistar...
¿Quién va a debatir? ¿Dónde va a haber debate?
Espero que en Anatel. En Chile tenemos tradición.
Sí,
no, Chile tiene tradición. Chile tiene tradición. No, sí. No.
Pero antes de la primaria...
En Argentina me tocó ser observador electoral. Tú sabes que no hubo debate presidencial. Y la primera en la historia recién que tuvieron uno ahora.
¿En serio?
Y nosotros en Chile, ¿para qué?
Sí,
de
la... no, se había,
Argentina G20, es uno de los 20 países más grandes del mundo, no tenía debate. Nosotros, pequeño país, tenemos esta tradición y ustedes, los periodistas, los comunicadores, estas radios, por lo demás, aportan mucho porque organizan debates.
Marco... Terminamos esta conversa, voy a dejar solamente esta pildorita.
No, que sea tramposa.
Estas canas son hijas del martirio, que significa ver el dolor de otros.
Me gusta la cuña. No es mía, pero me gusta.
Bueno, que estés muy bien.
A ti, Vicente, ¿dónde va la gente? Y a ti, Valeria.
Muchísimas gracias, Marco, por haber estado con nosotros en el Radar Rock and Pop.
Hacemos un corte y ya volvemos a estar hablando de la película Las Niñas Arañas. Está increíble. Fractura social.
Eso me habló mi hija, no entendí nada.
Sí, no, impresionante.
¿Qué es? Me habló mi hija de eso.
Es una película.
Una película basada en hechos reales. Niñas que escalaban, ¿te acuerdas? Año 2009, sí, creo que fue por ahí.
2006, por eso en un almuerzo me desconcentré y me hablaron las dos de una película y dije, las niñas arañas, quiero verla.
No, y además...
¿Ya está en sala?
Sí, ya está en sala, se estrenó ayer.
Sí, de la fractura social que tenemos ahí. Ellas vienen de unos campamentos y está súper bien.
¿La viste ya?
Sí, la vi ya. Así que, voy a estar hablando con el director.
Qué bien, qué maravilla.
Nos vemos.
Un abrazo.
Suerte.